Los titulares del día en Camino al Sol.
Y nuestra primera frase del día es de la maravillosa Dolly Parton. A mí me encanta Dolly Parton, su arte y ella.
Le dieron unos dineros en estos días. Jeff Bezos le dio unos 100 millones de dólares para ayudarla a sus trabajos filantrópicos.
Ella está teniendo trabajos ahí.
100 millones.
Jeff Bezos. Dolly Parton, Jeff Bezos, de Amazon. Sí. Bueno, ella dice, si ves a alguien sin una sonrisa, dale una de las tuyas.
Eso está lindo. Eso está lindo. Muy bonito. Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares en este día. ¿Saben ustedes que hay un lío entre la empresa Sargent Petroleum y Obras Públicas? Uh-huh. Uno demanda a uno y, bueno, tú me demandas, yo te demando y ahí vamos. Bueno, pues, a pesar de la terminación de los contratos 25-2003, el adendo décimo tercero o el contrato 25-2003 y el 13-2013, el Estado Dominicano, representado por el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos, solicitó el pasado 25 de julio que el Tribunal Superior Administrativo anule los referidos contratos y obligue a Sargent Petroleum y al empresario Mustafa Abu Naba a la devolución de 177 millones de dólares por supuestos pagos en exceso realizados por gobiernos anteriores. Ajá, la van a devolver. El Estado Dominicano solicita la nulidad en virtud de una serie de irregularidades que violan la Constitución Dominicana, el Código Civil, la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, entre otras leyes. De acuerdo con el recurso contencioso depositado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, esa institución asumió los impuestos locales, actuales y futuros, o cualquier otro arbitrio sobre las operaciones acordadas. Indica además que la señalada empresa nunca ha cumplido con las obligaciones que el Código Tributario le impone. Entonces, además advierte que por las características del acuerdo, este debió pasar por ante el Congreso Dominicano y nunca fue depositado ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, la Cámara Alta sostiene que estos contratos no existen recibidos en trámite legislativo ni sancionados. Es decir, ahí estaban era la fiesta de los millones y de esos contratos y no hay un papelito. Miren, si usted ha hecho algún tipo de negocio con el gobierno, usted sabe que a usted le piden hasta el acta de defunción, usted vivo, de su tatarabuelo, le piden la vida y el pago de los impuestos y cómo anda la asamblea de la compañía, le piden todo. Entonces yo no entiendo, y eso es para contratos así pequeñitos y menudos, para empresas que están legalmente establecidas en el país, que están haciendo lo correcto. Pero estas grandes empresas y estos contratos que son multimillonarios, señores, ni un papelito.
No aparece por parte.
Y no es solamente con un ministro, ni en un gobierno. Es con varios gobiernos, con varios ministros. Entonces ya la pregunta de la salsa aquella, ¿y cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Bueno, pues ahí está. Ah, mira, ese es el nombre del ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos. Sería bueno decirle al señor Deligne, por cierto, ya que hablamos de obras públicas, ¿por qué que están solamente asfaltando un carril? Tú haces un recorrido
Ayer vi eso, me acordé de ti.
Pero ¿y por
qué? Y también el señalamiento de los hoyitos. De los hoyitos. Y hoyos,
sí, ya que está amarillo, como en el
yo
tema.
Digo, pero ¿sí? Es para que uno lo vea nada más.
Sí,
como
entonces,
prevención, o lo van a tapar.
Entonces dejan solamente un carril y cuando ya están casi llegando a la vía, pues lo dejan hasta ahí.
No entiendo.
Entonces no entiendo de verdad el trabajo.
Y ahora después, con todas estas lluvias, hay hoyos nuevos.
Exacto.
En las
de
calles.
De verdad que,
pero bueno,
que no sé cómo es que está trabajando el Ministerio de Obras Públicas a propósito, de verdad.
Ya.
No sé cómo es que están trabajando. De verdad que no. Pero bueno, es el primer titular.
Sí, vámonos a salud ahora, porque el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, advirtió este miércoles que debido a la presencia en el país de las subvariantes del COVID-19 como la BQ1, los contagios por esta enfermedad podrían reactivarse en los días venideros. Podríamos decir que podría haber un aumento en las próximas semanas, sobre todo cuando ustedes ven el comportamiento de la enfermedad en otros países. A nivel internacional, las variantes BQ1, BQ1.1 y la BX son las que han causado esa elevación de casos. Sin embargo, en la República Dominicana tenemos meses con estas variantes circulando, afirmó durante el encuentro semanal con periodistas. De todas las subvariantes, la Omicron BA.6 es la de mayor predominio. El viceministro explicó que actualmente mantenemos un periodo continuo de una disminución franca de los casos. En las últimas 4 semanas ha sucedido un desaceleramiento de los casos y va llegando a un punto de meseta, explicó. No lo sabemos todavía, pero sí hemos visto un descenso en la velocidad semana tras semana. El epidemiólogo dijo, tenemos que estar bien vigilantes ante cualquier aumento de casos, e hizo un llamado a las direcciones provinciales a incrementar la toma de muestras para poder mantener actualizada la secuenciación genómica. Asimismo, pidió aprovechar este momento actual de control y llamó a las personas a completar sus esquemas de vacunas. Otro indicador a tomar en cuenta es la positividad semanal, que subió ligeramente, lo cual podría reflejarse en la próxima semana que haya más casos. Recalcó que un aumento de casos no quiere decir que aumentará la morbilidad y la mortalidad, pudiendo pasar como una enfermedad tipo gripal.
Bueno, cambiamos de tema y es que el censo agota su primera semana con poco progreso. Miosotis Rivas dice que en algunas provincias podría prolongarse más de los 2 días inicialmente proyectados. A nosotros nos censaron ya.
Ah, sí,
y la experiencia fue muy rápida, muy tranquila, debo decir. Pero bueno, este jueves se cumple la primera semana del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda con muy pocos avances en la cantidad de empadronados. Agotada la mitad del tiempo que tardará este proceso, todavía la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, no logra conectar el 100% de las tabletas y las viviendas que pueden exhibir el adhesivo, indicando que han sido censadas son muy escasas. La decisión de hacer el primer censo con dispositivos electrónicos de la República Dominicana ha significado para la ONE un inmenso reto. Desde el primer día, el jueves 10 de noviembre, los empadronadores tenían dificultad para ser cargados en el sistema y poder recibir sus códigos de usuario para acceder a los dispositivos. Eso debió hacerse antes. Asimismo, persisten las dificultades para conseguir la conexión de las tabletas al sistema de la ONE. El factor humano es uno de los principales escollos también, con una parte importante del personal que, a pesar de que fue capacitado, todavía se esfuerza en saber cómo manipular los aparatos. Debo decir que el empadronador que vino aquí se comía ese material.
Sabía lo que estaba haciendo.
Exactamente lo que estaba llenando, lo hizo muy bien, con mucha agilidad. Me quedé observando, un muchacho muy joven, ojalá que todos los chicos tengan esta agilidad. Lo vi muy en control del proceso. Los empadronadores que se encuentran en las calles dan cuenta de que empezaron hace poco a trabajar con muy escasas casas censadas o que todavía están en el proceso de entrenamiento. Y de acuerdo al tercer boletín de la ONE, no se había logrado contactar todas las tabletas al sistema, subirlas al sistema que se conecten en provincias como la Altagracia, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo. La directora de la ONE, Miosotis Rivas, ha informado que podría ser necesario extender los días al censo más allá de los 2 que se tenían planificados. O sea, de los días que estaban, se habían planificado extender 2, pero ella piensa que se necesitarán más de esos 2. Nosotros desde el principio, cuando planificamos, pensamos en 2 días. Sin embargo, hay provincias como Santiago y la Altagracia que lo más seguro vamos a tener que extender unos días más. La funcionaria explicó que esas prolongaciones son normales en los censos que se realizan en otros países, donde el principal problema es el reclutamiento de personal. También está la opción de que en la página de la ONU usted descargue el documento. Este chico andaba con varios formularios que en algunas casas, como salen a trabajar, los habían descargado, los habían completado y los habían dejado en un punto visible, sea en la puerta.
Sí. Exacto.
O con alguien simplemente en la casa que simplemente lo pasa por debajo de la puerta cuando tocan y listo.
Yo creo que la tecnología ahora mismo, la misma conectividad, ofrece diferentes formas de poder hacer el censo de manera exitosa. Lo que estamos viendo es que hacía tiempo que no nos contaban, entonces estamos como si fuera la primera vez.
Sí.
Pero hay que apoyarse aquí de la tecnología para poder precisamente hacer de esto un proceso efectivo.
Así es.
Cambio de tema, y ustedes saben que desde Camino al Sol, todas las noticias que tienen que ver con asesinatos, con muertes, con hechos violentos, nosotros en la medida de lo posible, pues evitamos ese tipo de tema, porque hay una serie de hechos que están ahí y usted sabe, es decir, usted lo ve en los diarios y no tenemos que ser redundantes con alguna de estas cosas catastróficas. Pero lo que está ocurriendo en nuestro país no nos permite no mencionar la ola de violencia, de crímenes, de asaltos, de bandidaje que estamos viviendo. No solo en una localidad, no. En todo el país. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Cibao, es terrible. Miren, esto como una nota del periódico Listín Diario. La violencia sigue cobrando vidas en provincias del Cibao. Ayer se registró la muerte en un atraco de un agente penitenciario en Santiago, de un prófugo de la justicia en la carretera Moca-La Vega y de un luchador de lucha libre en San Francisco de Macorís. El agente penitenciario fue identificado como Leonardo Reyes, de 45 años, que fue interceptado por varios hombres, momentos que se transportaba a la comunidad de Rafey, cuando regresaba de llevar una vecina que estaba mala de un parto. Reyes fue llevado amordazado por sus captores hasta la comunidad de Cienfuegos, y ahí le propinaron varios disparos. Eso fue un caso, pero luego en la mañana de ayer miércoles fue asesinado de varios disparos el legendario de la lucha libre profesional Starling Jaques, conocido popularmente como el Bronco del Cibao.
El Bronco, sí.
El Bronco.
El hecho ocurrió cuando este luchador se dirigía a su gimnasio en la Avenida Libertad en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Hay un video que capta y se observa cuando varios individuos se encuentran fuera del vehículo estacionado en la calle donde se ubica el Bronco Gym, en espera de la llegada de Jaques, e inmediatamente se desmonta, proceden a dispararle y emprenden la huida. Presenta al menos 5 heridas de bala, wow, este hombre. Pero luego, los agentes de la policía matan en la carretera Moca-La Vega, el tramo Cutupú, a un hombre identificado como Jorge Báez, quien se había fugado por segunda ocasión de la cárcel preventiva. Esto, el tema de los agentes y de este prófugo es uno, pero el de la delincuencia es otro. Y hemos visto lo siguiente, cómo después que el gobierno anunció el plan, ya no me acuerdo, porque le ponen tantos nombres.
De seguridad.
Que son risibles.
Sí, sí.
Bueno, pues cuando anunciaron ese nombre de ese plan, pues miren, yo no sé si es cosa mía, pero quiero preguntarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿dónde está la policía? Miren, anoche, en un tramo que hicimos, anoche desde la Máximo Gómez hasta la Núñez de Cáceres y luego hacia una zona de Arroyo Hondo, yo no vi una sola patrulla de la policía. Una sola patrulla de la policía. Yo no vi en todo ese trayecto.
De noche.
De noche. Pero en el día tampoco. Es decir, tenemos ahora mismo a los delincuentes en la calle que están, primero, ya no es un asaltante ni dos asaltantes, no. Están andando en grupos, en manadas.
Hubo un grupo de 8 que asaltó a una persona.
En la zona de Arroyo Hondo. Asaltaron a una persona, cuatro motores con 2 personas cada uno.
8 en total.
Imagínate tú. 8 en total. Sí. Entonces estamos viendo grupos, manadas, y lo están haciendo como si fueran mandados a hacer. Es decir, lo están haciendo con todo el descaro del mundo, porque no hacen ni lo posible por cubrirse el rostro. Es decir, es con todo el descaro, con toda la afrenta. Y yo no sé ustedes, pero yo no he escuchado el atrapan a unos atracadores.
No solo
o la policía,
atracan.
No, solamente atracan. Sí. El de atrapan y el de capturan, nada que ver. Entonces, lo que estamos viendo como ciudadanos, por lo menos es la percepción que tengo, y nuestros amigos Camino al Sol oyentes que me digan si tienen el mismo pensar, es que los delincuentes están en la calle y al parecer tienen
como un permiso, ¿no?
Tienen como una especie de permiso, y el ciudadano
una
que se cuide.
Franca.
Exactamente. Entonces, Recuerdo el caso de hace apenas algunas semanas, cuando un señor estaba llegando a su casa, encontró a un delincuente en su casa, se armó un forcejeo, el delincuente sale con un disparo y a quien meten preso es al señor que estaba
en su casa.
Por estorbar a ese delincuente.
Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le está dando a los delincuentes? Denle para allá, que el país es suyo, y ahí tenemos a un grupo de ciudadanos desarmados y que están ahí listos y disponibles para ustedes.
Estuve leyendo rápidamente, así no vi los detalles completos, pero una iniciativa de un grupo de personas en un residencial que están proponiendo que cada residencial cree su propia forma de protegerse. Eso es un poco peligroso porque
es muy riesgoso,
las personas empezar a tomar
la justicia por sus manos.
Ellos mismos, tú sabes.
Pero
ante no una, le van dejando como alternativa a la gente.
Ante una inactividad de la policía, es decir, ante una falta de operación, ante una falta...
Tú dices, bueno,
no se ven planes reales, concretos, apresamientos.
¿Dónde se ven consecuencias? ¿Dónde está un pronunciamiento en estos días de parte de las autoridades sobre el tema de la... Lo que está ocurriendo.
Acuérdate, desde el Ministerio de Interior y Policía prohibieron la venta de bebidas en unos horarios. Al otro día anunciaban que ya había bajado la delincuencia.
Por favor.
Uno o dos días después.
Eso está como los números que mostraron hace algunas semanas. De
los 566 operativos por día.
Por día, cuando no hay en la calle un solo policía. Entonces, que me disculpen, pero ¿dónde están los pronunciamientos y más que los pronunciamientos, las acciones?
Claro.
Van a dejar que se les vaya el país de las manos. Entonces lo que estamos viendo es que todos estos casos delictivos no ocurren de noche. De noche lo que ocurre es que entran a las casas y atracan en las casas, pero durante el día, con el sol afuera, están atracando. Sí. Aquí mismo nosotros vimos hace algunos días a las 12:30 del mediodía cómo estaban asaltando a unas personas que se estaban montando en su vehículo, 12:30 del mediodía.
Un grupo de personas.
Un grupo de personas.
No a una persona, a un grupo.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Seguimos cortando cinticas? ¿Seguimos haciendo promesas? No, este es un país que hay que trabajarlo. Estamos jugando a que no está pasando nada. Sí. No, está pasando algo y está pasando algo muy grave. Y no es para ser alarmista. Yo creo que las informaciones están ahí. Y como medio de comunicación, nosotros muy preocupados y muy ocupados ante la inactividad,
ante la pasividad
que están mostrando las autoridades ante la escalada de violencia y de atracos que estamos viendo, y sobre todo de asesinatos.
Sí.
Porque tú esperar a que una persona vaya llegando a su lugar, lo matas y te vas. Eso es sicariato.
Sí.
Es decir, esto es simplemente matarte.
Sí.
Señores, esto es para que nosotros nos ocupemos. Y desde aquí siempre, con esa actitud, esa intención de echar para adelante. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante una pasividad pasmosa de parte de estas autoridades con el tema de la violencia y de la criminalidad que estamos viendo en nuestro país.
Así es.
Cerramos este bloque de noticias, de comentarios, pero teníamos que decir.